Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Cruce de Caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Un programa que hoy trae sones y aromas de la Navidad. No podremos compartir con vosotros el turrón y otros dulces, pero sí las palabras que hermanan y la música y las músicas que llenan de esperanza y buenos deseos estos días. Como es habitual, Sarit Torio en el control y Carmen Lane está al micrófono, os envían sus saludos y esperan que la próxima hora sea fructífera, bien nos escuchéis en directo o por internet. Hoy vamos a tener un monográfico dedicado a las tradiciones navideñas valencianas, del norte al sur y del este al oeste, de todas las tierras valencianas, repostería, gastronomía, en general, músicas populares, villancicos. Deseamos que sea un programa de lo más completo para darle a conocer a quien no los conozca todavía la enorme riqueza que posee nuestro territorio. Para ello, hoy hemos traído hasta nuestros estudios a una profunda conocedora y amante de este mundo tan enraizado en nuestros pueblos. Nos referimos a Matilde Pepín, que no es la primera vez que nos visita y que nos va a ayudar a descubrir este universo valenciano ligado a la Navidad. Buenos días, Matilde, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ti por invitarme en este día tan especial, precisamente aquí a tu programa. Y vamos a hablar de algo que nos entusiasma a las dos, que es la Navidad en tierras valencianas.
Perdona. Sí, sí. No, que todo lo que sea Valencia nos entusiasma.
Por supuesto.
Y queremos darlo a conocer a nuestros oyentes también. Continúa, Matilde, que te he interrumpido.
No, que va. Es que el patrimonio cultural de la Comunidad Valenciana se enriquece precisamente con todos estos actos y tradiciones que vamos a referirnos. Hablaremos de la música, que es fundamental, hablaremos de los belenes tradicionales y también del teatro, puesto que hay obras que solo se celebran en la Comunidad Valenciana, también de la gastronomía y todo eso. Cuando llega diciembre, los villancicos suenan por las calles, por los mercados y todo eso, y evocan la Navidad. Pero todas las personas recordamos con añoranza nuestros años infantiles, la época en que la magia de la Navidad tiene todo el encanto.
Muy bien, Matilde. Y para nuestros oyentes que no se acuerden, Matilde Pepín nació en una tierra mágica por excelencia, como es Galicia. Lleva casi toda la vida en la capital valenciana, integrada plenamente en ella y, lo que es más importante, en su mundo cultural. Ha realizado todo tipo de actividades de difusión de la cultura valenciana, conferencias, foros, presentaciones, programas de radio y, entre ellas, los libros. Matilde Pepín es autora, entre otros, de Ermitas de la Comunidad Valenciana, Valencia Mágica, Castellón Mágico, Santuarios Valencianos y, en gallego, Cantos de Miña Aldea, está bien pronunciado,
sí.
para no olvidar sus raíces. Matilde, tradiciones navideñas valencianas, ¿se puede decir que somos un pueblo rico en las mismas?
Sí, efectivamente. Valencia, por su luz, por su creatividad, es rico siempre en festividades y mucho más la Navidad, puesto que aquí el clima permite estar en la calle. Entonces la imaginación valenciana se desborda con todo su barroquismo en estas fiestas navideñas.
Matilde, ¿por dónde empezamos? Por las tradiciones de la comunidad, pero como hay tantas, ¿por dónde quieres? ¿Por gastronomía? ¿Por belenes? ¿Por lo que tú quieras? Empezamos por donde quieras.
Yo empezaría verdaderamente por la música, puesto que la música es la que ambienta y enriquece todo el contenido de la fiesta.
Además, de verdad, no hay música,
fiesta,
todo.
Exactamente, no hay fiesta sin música. Sí. Y en esta época son los villancicos que verdaderamente se cantan en los pueblos más apartados y realmente hay pueblos que ya están recuperando el villancico oral con coros especiales, como una recuperación etnográfica e histórica de las historias de los pueblos. La historia del pueblo la reflejan en el villancico. Normalmente son las músicas populares, pero luego la letra, cada pueblo la adapta a sus costumbres, a sus personajes, y son verdaderamente enriquecedores. Yo, si te parece, podíamos iniciarlo, la música, este año con algo excepcional, que fue la tradición del cant de la Sibila.
Sí, eso me parece interesantísimo.
Es que hace 3 años que Valencia recuperó la tradición antiquísima de la época del rey de Jaime I, ¿ya? Que es el cant de la Sibila. El viernes 28 de noviembre, a las 7 de la tarde, la Catedral de Valencia brillaba con luz propia y se convertía en un inmenso escenario para representar el cant de la Sibila. ¿Me preguntarás qué es el cant de la Sibila?
Sí, pues quería preguntarte.
Es un auto sacramental del siglo XIII en que la Sibila Eritrea profetiza la llegada al mundo de un niño que salvará al pueblo hebreo. El canto gregoriano contiene las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio y se representa como drama litúrgico desde la Edad Media.
Qué interesante.
Sí. En la Catedral de Mallorca, el cant de la Sibila se representa la noche de Navidad y está declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Desde hace 3 años, la Generalidad Valenciana y la Universidad de Valencia hicieron un convenio para representar el cant de la Sibila en la Catedral de Valencia. Y te aseguro, Carmen, que el resultado fue apoteósico.
Pues mira, me lo perdí.
Estaba la catedral llena, pero llena, sí. La gente de pie y todo. Además, acudió el arzobispo, las autoridades. Fue el inicio oficial, por decirlo de alguna forma, de la Navidad en la capital del Turia, en Valencia.
Sí, ¿Y es igual? ¿Se celebra igual que en Mallorca?
No, tiene es una adaptación y tiene unas características distintas. Yeah. Ya sabes que en Valencia lo adornamos todo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues también la Sibila estaba adornada, pero muy bien adornada, ¿eh?
Ah, pues
o sea,
estupendo.
Lo que fue el duró 2 horas el espectáculo y fue un espectáculo magnífico. Participó el coro de la Generalidad, participaron el coro de la Basílica,
Los
niños cantores de la Basílica, una orquesta magnífica de instrumentos antiguos y todo eso, muy bien, muy bien.
Fantástico.
Que es la Capilla de Ministres, yo creo que fue un espectáculo digno y apoteósico. Imagínate en la catedral iluminada, con los ángeles renacentistas recién restaurados. Era un espectáculo maravilloso, Podríamos decir que aparte del contenido que tenía, histórico, etcétera, era un espectáculo magnífico, un espectáculo digno de gozar.
Bueno, pues estaré en tanto al año que viene, y si no me avisas.
Que sí, que te avisaré. El año que viene no te lo pierdes, Carmen.
No me lo pierdo. Bueno, ¿y qué? ¿Hay alguna cosa o algún...? Bueno, como esto, porque solo dices que está 3 años aquí, ¿no?
Sí, sí.
¿Y hay algo que sea de fuera que ya hemos traído también para representar o algo aquí o no?
No, ahora ya son las tradiciones valencianas y los belenes que se representan cada año en cada lugar, ¿no?
Sí.
Luego, como vamos hablando de las provincias, en Castellón,
sí,
el Nadal empieza el día 23 de la Pérgola, con la representación teatral del Belén de la Piga. Es una escenificación maravillosa y costumbrista del nacimiento. Es un cuadro escénico que también... y se representa una vez al año. El texto es del poeta de Castellón, Miguel Peris y Segarra, y está musicado por la famosa compositora Matilde Salvador, que falleció hace dos años.
Sí.
Para las personas que estén interesadas, se celebra en el Teatro Principal de Castellón el día 23, el horario es a las 19 horas. Y los precios son 7, 10 y 15 euros.
Bueno,
o sea,
pues
que lo cuento todo,
Sí, sí.
Luego nos vamos a Alicante, porque así hablamos de las tres provincias.
Sí, me parece estupendo.
En la provincia de Alicante destaca el auto de los Reyes Magos de la Cañada. Es una maravillosa representación navideña. Es un pequeño pueblo que está ubicado en el Valle del Vinalopó y el topónimo de Cañada de los Reyes Magos lo transforma cada año en un inmenso escenario. Y allí representan el auto de los Reyes Magos más antiguo de España.
Vaya.
Lo celebran desde el siglo XVIII.
Caray.
Y es un texto oral transmitido de padres a hijos. Durante la Guerra Civil se escondían en una casa de la huerta para recitar el texto del auto y así llegó hasta el siglo XXI. declarado referente de las fiestas de interés cultural en la provincia de Alicante. Es una representación muy genuina en el paisaje rural, con la llegada al pueblo de los tres reyes magos de Oriente, que llegan perdidos en busca del niño Dios. Aquello es precioso, porque aparece un nano con una estrella delante, que lleva un frío terrible, y detrás los magos perdidos por aquellos campos que están helados. Las escenas, ya te digo, son preciosas, y terminan el día 7 con la de Goya. Esa es una representación dramática en la que el rey Herodes degolla a los niños inocentes ante el pavor de sus madres. La escena impresiona, concluye, con Herodías, ¿eh? Porque te impresiona al ver a las madres pavorosas gritando, los niños degollados, los muñecos aquellos que parece que sangran y todo eso.
Vaya.
Pero cuando aparece Herodías, la mujer de Herodes, con un niño degollado en los brazos que se lo presenta a Herodes, que ha degollado a su propio hijo.
¡Ah, caray!
Eso es...
Eso
sí,
será...
sí. Es que es impresionante.
Impresionante.
Y entonces
impresionante.
Herodes acaba arrepentido y acaba convertido. Entonces la fiesta, pero verdaderamente es una escenificación muy, muy importante.
Fantástica.
Y acuden miles de personas a Cañada de los Reyes Magos.
Pues yo no lo había oído.
Los días 6 y 7. Bien. En otra representación importantísima de la provincia de Alicante es en Alcoy. Es el cuadro navideño, eso que hay que verlo por lo menos una vez en la vida. Es el Belén di Tivisiti. También está declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El Belén di Tivisiti constituye un espectáculo delicioso. Que es lo más pintoresco que te puedas imaginar. Está construido con marionetas y el argumento es de lo más divertido, con los personajes populares de la población.
¡Qué bonito!
¿Eh?
A mí que me encantan las marionetas.
El Tirisiti y la Tereseta se pelean, porque la Tereseta tiene celos. ¿Eh? Es buenísimo, buenísimo. Se celebra, ya te digo, hace más de un siglo, y en el 2002, por su valor histórico y antropológico, fue declarado incluso por la Generalidad bien de interés cultural. Cada año miles de personas llegan al COI. Es que,
¿van solo a visitarlo?
Sí, 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 sí. A ver el Belén di Tivisiti. Y para satisfacer la demanda anticipan las funciones hasta los primeros días de diciembre, porque si no, no podrían acoger
claro,
a tantísima gente que
claro,
llega.
Claro.
El precio único de entrada es 3 euros por persona. Y dicen, edades comprendidas entre los 2 y los 100 años.
Está muy así bien.
Que, ¿eh?
Ahora ya como llegamos tanto a los...
Claro,
tiempos,
claro,
pico,
claro.
No hay...
Y luego después también no hay que olvidar que la cabalgata de los Reyes Magos de Alcoy es la cabalgata más antigua y rica de España. Se celebra desde el año 1885. Está declarada de interés turístico y destaca por la organización de mensajeros negros que ascienden por las escaleras exteriores cargados con paquetes de regalos para los peques de la casa. O sea, los padres
sí.
Llevan los regalos al ayuntamiento, los recogen los negros, pero negros de verdad, ¿eh?
Ya, no
jóvenes
están
negros.
Pintados.
No, mira, jóvenes negros y suben por las escaleras los paquetes, que es apasionante por la noche. Hace 5 años, la consellera de Cultura oriunda de Alcoy se le ocurrió llevar a Fitur, la Feria de Turismo de Madrid, la cabalgata completa de los Reyes Magos, con camellos incluidos. ¿No te puedes imaginar el espectáculo que montó? Hizo montar las calles de cartón piedra, réplicas de las alcoyanas.
Caray.
Y se realizó una cabalgata de reyes con las vistosas comparsas que dejaron pasmados a cuantas personas se encontraban en el ferial. Yo creo que la feria desde entonces ya perdió interés.
Claro, vale la pena ver
es que,
esto.
Es que imagínate, los camellos. Llevaron todo el material, los personajes y todo que participan en la cabalgata. La maravilla de la cabalgata de Alcoy, que es una auténtica maravilla, concluye cuando los tres reyes magos desfilan por la alfombra roja que cruza la plaza y está a oscuras y se dirigen al portal iluminado. Es el momento sublime que suena el Aleluya de Händel y la emoción se desborda y allí llora todo el mundo.
Qué bonito.
Es verdaderamente es un espectáculo precioso que vale la pena por lo menos ver una vez en la vida. Bien. Ahora, si quieres, hablamos de la gastronomía.
Vale.
¿No?
Muy bien.
Digo.
Y hasta ahora que ya apetece un poco tomar algo.
Sí.
A ver.
La gastronomía popular de la Navidad tradicional se ha alterado en todas las comunidades. El auge económico de los últimos años cambió los menús de las comidas y cenas navideñas. Y la moda gastronómica actual está en comer manjares caros. Cuanto más cuesten, mejor. No vamos a entrar en ese despilfarro, allá cada cual con su bolsillo. Lo que vamos a tratar es la comida tradicional de antaño y que todavía conservan algunas personas.
Eso, eso.
En la cena de Nochebuena se preparaba el pavo o el pollo cebado. Yo recuerdo a mi abuela que en septiembre apartaba unos capones y los cebaba para Nochebuena. En la comida de Navidad es en casi toda España el cocido. La olla o el puchero navideño es casi sagrado, porque reúne a la familia alrededor de ese plato especial, preparado con esmero por las abuelas y madres de la familia, y que se recuerda toda la vida.
Toda la vida, ¿eh? Sí, es verdad.
Cuando se le pregunta a los emigrantes que están fuera de España por Navidad, siempre te dicen, tú le dices, ¿y tú qué es lo que más añoras? Y no dudan, el puchero de Navidad de mi madre.
Sí, sí.
Eso lo comprobé yo en Europa, cuando por Navidad le preguntabas, oye, ¿y tú? Ahora en Navidad, ¿qué añora? ¿Los turrones? Y dice, no, el puchero de Navidad de mi madre, repetían.
Es verdad, es que se recuerda hasta el aroma.
Claro, claro. En el norte se elaboran con más carnes, chorizos, garbanzos y repollo. En la Comunidad Valenciana con menos carnes, morcillas, pero las pelotas y verduras de la huerta. O sea, sí, las pelotas de carne y las verduras de la huerta. Pero en definitiva, el cocido es el plato.
Mismo.
Exactamente, con algunas variantes. Luego tenemos los postres navideños, que eso es lo más importante.
Sí, sobre todo el turrón, que es el más
claro,
conocido, ¿no?
La cultura árabe dejó unos postres excelentes aquí en la comunidad, a base de almendras y miel. Con estos ingredientes elaboran el dulce más popular que no debe faltar en ninguna mesa navideña, los turrones. Puede faltar todo menos los turrones,
Y los polvorones
también,
y todas
pero,
esas cosas, sobre todo el turrón.
Pero sí, fíjate, la gente se acuerda más del turrón,
sí,
que de los polvorones, ¿eh? Luego habrá polvorones, mantecados, todo lo que quieras, pero lo que es el turrón es esencial.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Si no ves turrones en la mesa...
Ya falta algo.
Exactamente. Es que los polvorones incluso en cualquier otra fecha los puedes durante la Navidad, sí, están y tal, y los mantecados. Pero ¿qué es? Los turrones es algo esencial.
Además es algo nuestro.
Claro.
Que tenemos que potenciar.
Claro, claro. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos tres poblaciones que destacan por su población, por su producción turronera. Alicante, Castellón y Valencia.
Sobre todo Alicante, ¿no?
Sí, en Alicante está Gijona, conocida en todo el mundo por la fábrica de turrones La Gijonenca, aunque hay otras fábricas, pero esa es una de las más conocidas. Allí trabaja todo el pueblo en la industria turronera. Hay tres cosas importantísimas para ver en Gijona ahora en Navidad. El monumento a los Reyes Magos, que es el único de España.
Sí, sí, sí.
Y es precioso, está en una plaza. El Palacio de los Reyes Magos, que se puede visitar todo el año. Y es un edificio, tipo palacio, y están allí tres reyes magos con sus pajes y todo eso, y durante el año vas a visitarlo y te enseñan las dependencias donde residen los reyes magos.
Ah, muy bien.
Es precioso,
sí,
de verdad.
Sí, sí, sí.
Y luego está el Museo del Turrón. Hay tres plantas, fíjate, dedicadas a elaborar los turrones desde el año 1880. ¿Eh? Un edificio de tres plantas solo.
Imagina.
Y allí están los primeros artilugios, las primeras fórmulas. Es verdaderamente precioso. Y está reflejada la historia del turrón y la evolución industrial desde los primeros turrones hasta el siglo XXI, en el que Gijona, como sabes, se ha convertido en un referente mundial exportador de turrones valencianos. Son los tres motivos más importantes para visitar esta hermosa población alicantina.
Pues si te parece, Matilde, escuchamos una canción.
Perfecto, navideña.
La Nit de Nadal de Paco
muy bien,
Muñoz.
Muy bien.
Y continuamos
muy
con
bien.
El turrón.
Muy bien, muy bien, muy bien.
La nit de Nadal és nit d'alegria, el fill de Maria és nat al portal. Perquè tinga son en esta nit santa, sa mare li canta non non. No plores, fillet, que et vela la mare. Adorm-te, que el pare et fa un desfile. de marfil i fusta olorosa. Per jaspis li posa poselles d'abril. Et fa rico ser la nit estrelada, la blanca nevada llençol et vol fer. Pastors dels serrats, pastors de la plana, porteu-li la llana dels vostres ramats. Veniu, si voleu, besar ses galtetes. Veniu de puntetes, si no el despertés. Non, non, la non, non, perleta del pare, reie de la mar, del cel i del mar.
Matilde, entonces podríamos decir que el turrón es como la paella, más o menos, de, que nos, que vamos...
Sí, prácticamente exactamente. Sí, la Comunidad Valenciana es la que exporta turrones a todo el mundo, ¿eh?
Por eso, más
sí,
o menos.
Sí, 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 el turrón es propio de la Comunidad Valenciana, ¿eh? Pues, aunque luego hay otras comunidades o regiones que siguieron haciendo turrón, pero la esencia
la tenemos aquí.
Exactamente. Y son los turrones más conocidos y más exportados. Eso ya. Es importantísimo.
Pues continúa con lo que nos íbamos contando de los turrones.
En Castellón hay un pueblo que se llama Benlloc. Y si se quiere conocer unos turrones artesanales, hay que ir allí. Allí hay dos familias que se disputan el comercio del dulce de turrón, fabricado con la fórmula de sus antepasados. Y están los hijos, los nietos y todo eso. Pero es graciosísimo porque llegas al pueblo y como las dos familias están enfrentadas por la patente del abuelo, delante de la casa fábrica, montan una caseta.
¿Anda?
Sí, y con las fotografías de todos, pero grandísimas, como un circo. Y la casa de los demás igual, para que cada uno sepa a quién compra los turrones, a quién compra, que en definitiva son iguales, ¿no? Pero es que esa competencia es de lo más divertida, porque es como un circo del turrón.
Ya, lógicamente.
Te ofrecen turrón, todo el que quieras comer, gratuito.
Vaya.
Y luego compras el que quieres. También tengo que advertir que en Alcoy, en Gijona, en el Museo del Turrón pasa lo mismo, Tú vas allí y pruebas todos los turrones que quieras y comes todo lo que quieras,
Sí, sí, sí.
No te cuesta nada, únicamente que no puedes llevar,
Ya.
Para llevar hay que comprar, pero puedes ir y comer todo y probar todos los turrones que te apetezcan. Además, todos los años tienen innovaciones de turrones especiales. Incluso con este año habían probado un turrón con alcachofas, hecho de alcachofas, de verduras, de lo más insólito, de naranja, es una auténtica maravilla, la variedad de turrones. Nosotros conocemos los tradicionales, el turrón de almendra, o de cacahuetes y tal, el duro y el blando, pero hay infinidad de turrones.
Sí, da gusto ir a comprar.
Exactamente, es una auténtica maravilla. Pues bien, esto es curiosísimo en Castellón, al ver en Belló a todos estos familiares enfrentados y que no se dedican a otra cosa,
Vaya.
A fabricar turrón y a pelearse por el turrón.
Pues será divertido, ¿no?
Una dulce lucha. No sé si acabaron en alguna ocasión tirándose pastillas unos a otros o tabletas de turrón.
A lo mejor a eso no llegaron.
No lo sé. Bien. Aquí en Valencia tenemos los famosos turrones de casinos. Mucha gente no los conoce y son también unos turrones artesanales que elaboran unas cuantas familias desde principios de siglo. Hay que ir a casinos, porque fíjate si son buenos que están presentes en la cena de Navidad del Vaticano. Desde hace varios años el alcalde de la población es el encargado de enviar turrones de casinos
Vaya.
Al Vaticano. Y el Papa cena con turrones de Valencia. ¿Qué te parece?
Uy, me parece estupendo.
¿A qué es una noticia
Por
buenísima?
Por lo menos se acordará en un momento.
¿A qué es una
cuando
noticia?
Esté comiendo dirá, los valencianos,
buenísima,
qué buenas cosas
buenísima,
hacen.
Buenísima, buenísima. Y la Feria del Turrón en Casinos, que se celebra ahora en diciembre, se convierte en una fiesta dulce, muy concurrida por la gente de la comarca del Camp del Túria. Pero también hay mucha, mucha gente de Valencia que acude a comprar las provisiones para las fiestas de Navidad. Yo creo que es muy importante que consumamos nuestros productos.
Importante.
Y que la gente consuma productos valencianos.
Sí.
Y que la gente acuda a comprar
a
los pueblos, porque además de pasar un día estupendo, ves cómo elaboran los turrones artesanos, ves con qué cariño, con qué amor, te los envuelven en ese papel blanco,
sí, sí.
Te cortan, además te cortan el por kilo, o sea, venden, no te lo venden en...
en pastillas.
No, envasado, sino que te cortan el que quieres,
Sí,
medio
sí,
kilo,
sí,
una
sí.
cuarta de cada, bueno, es, y además pruebas también, y pruebas todo lo que quieras,
Claro.
Es una auténtica maravilla, Y yo creo que hay que concienciarnos todos que hay que comprar turrones y productos de nuestra tierra.
Bueno, pues nosotros los estamos haciendo ahora mucha
publicidad. No, yo lo hago. Fíjate, en casa los productos valencianos están siempre presentes, siempre, porque creo que es lo que hay que hacer.
Pues sí.
Debemos consumir lo nuestro, eso es fundamental, porque si no consumimos lo nuestro y no propagamos
y no
ofertamos lo nuestro. Yo, por ejemplo, en Navidad envío turrones a Galicia, turrones y naranjas.
Claro.
Caja de naranjas y unas pastillas de turrón. Porque creo que es lo autóctono, es lo nuestro.
Sí,
no es que les haga falta, que lo pueden comprar allí y todo
claro
eso.
Que no.
Pero es el, ¿cómo te diré yo? Es el hecho. Es el detalle.
Es que sabe mejor.
Claro, es el detalle. ¿Qué mandas? Lo mejor.
Exacto.
De Valencia. Lo más genuino, lo más. Lo que allí no hay.
Sí, sí.
Entonces, en esta es que a veces no os dais cuenta de la riqueza gastronómica que tiene Valencia.
Pero pasa lo mismo cuando nos mandan de allá, de tu tierra.
Bueno, también, exactamente.
Que también tiene otro sabor distinto,
por supuesto,
cuando lo compras.
Por supuesto. De allí recibo, pues eso, los quesos,
que
recibo
los
las
quesos
castañas.
Riquísimos.
Recibo, pues eso, otras cosas. Bien.
Nuestro continúa.
Sí, ahora,
un timbre que suena por ahí
que no
sabemos de dónde es,
no
es el nuestro.
Ahora yo creo que debíamos pasar a los vinos.
Bueno, es estupendo también, porque una mesa sin vinos...
Vino,
no,
exactamente.
El vino no puede faltar.
No.
Y más si es de nuestra tierra,
claro.
Que ahora puede competir con cualquiera.
Por supuesto. Mira, hay tal cantidad y tal variedad de vinos excelentes en la Comunidad Valenciana, te lo digo yo que visito bodegas, que no vamos a dar marcas porque...
Sí.
En fin, creo que sería de mal gusto si nos olvidamos de alguna. Y que cada persona elija aquel vino que más le agrade. El vino es como cualquier otro manjar. A veces un vino te lo recomiendan, es buenísimo, y en cambio a ti, en el paladar,
no te gusta.
Sí. Entonces lo importante es que cada persona elija el vino que más le guste. Por supuesto, todo el mundo sabe que los tintos van con las carnes, los blancos van con los pescados y los rosados se pueden emplear con los aperitivos. Pero de todas formas, que cada persona elija y pruebe el vino que más le guste. Es importante, como ahora se está promocionando mucho en la cesta de la compra el vino. Y hubo un tiempo en que el vino era cosa de hombres.
Sí, lo compraban siempre ellos,
y que
es hombre, verdad.
Exactamente. Hoy en día ya se está promocionando que la mujer en la cesta de la compra incluya también la botella de vino.
Lo que pasa es que siempre compramos los que nos gustan más.
Bien, pero estupendo. Pero fíjate, el vino es saludable. El vino es mucho mejor que cualquier otra bebida,
Sí.
Incluso ahora todos los cardiólogos aconsejan que una copa de vino es buenísima.
Sí.
Por lo tanto, hay que... fomentar el consumo de vino y en la cesta de la compra o en el carro que se incluyan unas botellas de vino. Eso es muy importante.
Y luego el cava, Matilde, que también tenemos unos cavas que son
fantásticos.
Por supuesto.
La denominación de origen Utiel-Requena y también el Camp de Morvedre y todo eso, están elaborando unos cavas muy buenos, de gran calidad. Incluso en Requena... se está elaborando un cava que lleva disuelto oro. Lo elabora Torreoria.
Sí.
Es un cava exquisito, que lleva, ya te digo, disuelto oro.
Caray.
Lógicamente cuesta bastante. Y cuando le pregunté, ¿a dónde lo exportáis? Y dice, casi todos los países árabes.
Sí, claro, los potenciales, ¿no?
O sea que
son ellos los que tienen más dinero para...
Desgraciadamente, donde hay una parte de miseria terrible, pero en cambio están los jeques que pueden permitirse beber el champán con oro.
Con oro, fíjate.
Y luego después los cavas son muy buenos y de una gran calidad. Pero yo tengo una gran... ¿cómo te diré yo? Una gran debilidad por los licores.
Vino.
Los licores.
Ah, los licores también.
Los licores.
También.
Los vinos dulces. Mira, Otero Pedrayo decía, los licores son esos vinos dulces, vinos divinos que nos llevan a momentos de gloria. Es que yo tenía una amiga en Valencia, doña Julia, falleció de casi 100 años, y cuando iba a visitarla le llevaba una botella de moscatel.
Qué rico.
Tengo fotografías con ella y tomaba su copita todas las tardes de moscatel con sus pastitas y era una delicia. Mira, la señora en su mesa camilla y todo eso, ¿no? Era la madre de Rafa Marí, de las provincias.
Sí.
Y me decía, mi madre te está esperando para que vayas a visitarla con tu botella de anís. Y bueno, quedaba encantada. Y sobre todo le gustaban mucho los vinos de Turís. El moscatel encantaba, ¿eh? Y de Godelleta.
Sí.
Y además están las botellas esas viseladas de toda la vida, que incluso luego puedes cantar un villancico y utilizarlas como instrumento. Es que son deliciosas esas botellas.
Sí, es verdad.
Y en las tres provincias de la comunidad tenemos vinos licorosos que tanto sirven para acompañar los postres como para tomar una copa de aperitivo. Cuando llega alguien y le ofreces una copa de un vino dulce, con dos pastitas quedas como Dios. En Alicante se elaboran dos vinos únicos. Es el Fondillón, elaborado por Bodega Salvador Poveda. El Fondillón, como bueno, tú sabes, y se lo vamos a contar a nuestros oyentes, tiene una reserva de 25 años. Y se había perdido ya su fórmula y todo eso. Luego después vinieron unos años de filosera, que realmente mataron las cepas y todo eso. Pero en unas bodegas enterradas, Salvador Poveda encontró unas barricas y las abrieron y vieron que estaban en perfecto estado y recuperó el vino Fondillón. Y ahora lo elabora y lo exporta casi todo, se queda todos los años sin producción porque lo exporta siempre, sobre todo a Europa. Y fíjate si es curioso que Rusia, que pensamos que está, y efectivamente, que tiene una economía...
más bien baja.
Exactamente, y en cambio son los mayores consumidores del Fondillón.
Vaya.
Sí. El Fondillón es un vino que ya se utilizaba en la época del medievo y se decía que los barcos que llevaban Fondillón, que los marineros no cogían el escorbuto. El escorbuto era esa enfermedad que era terrible. Y entonces se utilizó de una forma medicinal, por decirlo de alguna forma. Incluso a Felipe II se lo enviaron al Escorial cuando estaba ya con gota y tal, pero llegó tarde. Pero su médico le recomendaba Fondillón con bizcocho.
Qué rico.
O sea, el Fondillón es un vino glorioso, por decirlo de alguna
forma.
Oye,
pues los que iban en el barco, qué bien lo pasarían.
Pues
ahí
imagínate, con el Fondillón.
Ya podían venir tormentas.
Es que es un vino delicioso. Es como un jarabe.
Es buenísimo.
Es como un jarabe.
Sí.
Y además denso, oscuro. Es delicioso. Bien. Y luego hay otro vino que también es delicioso, licoroso, que es el Casta Diva, que lo elaboran las bodegas Gutiérrez de la Vega. El Casta Diva... Vamos a ver, Gutiérrez de la Vega era un señor notario que se jubiló anticipadamente y se dedicó a cultivar unas viñas que tenía en Parcén, su mujer.
Ya.
Y empezó a elaborar únicamente con moscatel 7 vinos diferentes. Y cada vino está dedicado a un artista. Él
Vaya.
Es un gran enamorado del bel canto y el Casta Diva está dedicado a Montserrat Caballé.
Sí,
y las botellas están firmadas por ella.
Sí, sí, sí.
Y en su bodega, bueno, ahora ya está la bodega industrializada, pero la bodega primitiva es como un gran museo del bel canto. Y con cada botella te entrega una partitura.
¡Ay, qué bonito, qué interesante!
De la ópera que va a la que va dedicada ese vino. Fíjate si es un vino de reyes, que el Casta Diva fue el que se sirvió en los postres de la boda de Felipe y Leticia.
Son los reyes
de España. O sea, se hizo una cata ciegas de licores y se eligió el Casta Diva.
Muy interesante.
En cuyas botellas está impreso, claro, la corona y todo eso. Yo tengo una botella de esas que Gutiérrez de la Vega tuvo el honor de enviarme guardo con gran, con gran amor, que a lo mejor se muere ahí el vino sin que nadie lo toque.
Seguro,
pero bueno,
que se muere, porque yo tengo algunas así.
Es verdad que sí, que te da una pena abrirlas, claro. Y ahí está. Bien, para un coleccionista. Y luego después en Castellón está el licor carmelitano.
Sí.
En las bodegas de Benicàssim lo elaboran con las recetas de los monjes del antiguo monasterio, del desierto de Las Palmas. Y esta es una historia preciosa. Mira, los antiguos monjes del monasterio, cuando en un terremoto se les hundió el monasterio antiguo, necesitaban recaudar fondos. Entonces se dedicaron a elaborar este es como un moscatel, pero verdaderamente ellos lo elaboran con hierbas y todo eso. Sí. Y es el licor carmelitano, con hierbas de allí, del desierto de Las Palmas.
Sí, sí.
Bien, cuando subía la gente arriba al monasterio, ellos le ofrecían aquel licor. Y luego ya lo comercializaban y bajaba el hermano Bartolo con un burro. Las botellas y las garrafas que iban haciendo. Las historias del hermano Bartolo y el burro con las garrafas subiendo y bajando son preciosas.
Vaya, qué interesante.
Las recojo yo en un libro y son verdaderamente sí preciosas. Las historias del hermano Bartolo. Y ahora ya se comercializa en las destilerías de Benicàssim, pero te aseguro que es un licor buenísimo. Yo siempre tengo unas botellas en casa. El formato ya es precioso, pero luego después es un vino para regalar. Quedas fenomenal si regalas unas botellas de licor carmelitano. Quedas fenomenal. Y además a mí me gusta muchísimo. Y cuando estás constipado o algo, tomarte una copita, bueno, te levanta el ánimo un montón. O estás un poco deprimida, digo, este licor de los monjes, por eso ellos están tan contentos y cantan a Dios, porque claro, toman este licor, ¿cómo no van a estar contentos si no van a estar en la gloria? Todo tiene su misterio.
Imagínate si no tuviéramos aquí nosotras ahora
una copita nos vendría divina. Pero que conste que un día quedaremos tú y yo y nos vamos a visitar la bodega y a tomar, y además allí al llegar allí nos invitan sin ningún problema. Bien,
pues nada.
Y luego nos vamos a nuestra Valencia. En Valencia tenemos, como comenté antes, los moscateles de Godelleta y Turís, que hacen un buen maridaje con los postres navideños. Y además son de un precio verdaderamente muy módico. Yo creo que no guardan relación precio con calidad. Es mejor la calidad que el precio. O sea, el precio es muy bajo para la calidad que tienen. O sea, que es muy importante. Y ya vuelvo a repetir que las fiestas navideñas quedamos muy bien regalando licores. Porque toda la gente regala vinos cuando no sabe el vino preferido o si le va a gustar o no le va a gustar. Mientras que con los licores siempre quedas bien.
Sí.
Porque endulza las fiestas y la entrada del nuevo año, chica, que eso es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y luego yo quería sugerir los distintos sitios donde se celebran concursos y todo eso de recetas navideñas.
Sí, que has traído un libro de recetas, que es una maravilla.
Mira, en Vétera, El sabor de Navidad, y la concejala de la mujer, pues todos los años organiza este concurso de postres navideños. Y la mayoría de las recetas las elaboran con miel y con albahaca, la alfábega.
Ah, sí.
De Vétera. Está buenísima, porque es afrodisíaca.
Ah, ¿también?
No lo sabía.
No.
¡Oh, sí! Sí. Mira, tú pones en una copa, de licor. Y le echas unas hojas o unas ramitas de albahaca.
Sí.
Uy, está divino.
Caray, como pero tienen super, esas albahacas tan grandes,
claro,
tan
pues
grandes
está,
y tan hermosas.
Está verdaderamente súper divino. Y ya te digo, tienen recetas buenísimas, buenísimas, que es una auténtica maravilla.
¿Y alguna es de allí mismo o todas son de esa localidad?
No, estas son las recetas del pueblo. Quiero decir que igual que en el pueblo de Vétera tienen estas recetas especiales, en cada pueblo,
sí,
normalmente...
Continúa.
En cada pueblo, normalmente, pues tienen unas recetas especiales, bien orejas, bien rosquillas, bien, y que le ponen un punto especial. Según, por ejemplo, aquí en la parte de los serranos, como elaboran todo a base de carnes de cerdo y todo eso, pues con manteca y todo eso hacen unas rosquillas.
Ya.
Propias de allí del pueblo, pero que no salen del pueblo, ¿eh?
Sí,
y ahora,
sí,
como tenemos dulces mejores, la verdad es que ya
claro,
no nos gustan
mucho. Claro, se comercializan más.
Exactamente. No, eso ya no se comercializa.
Pues, Matilde, vamos, si te parece, a escuchar otro villancico.
Pues
nos
muy
ponemos
bien.
Aquí.
Pues muy bien.
Vamos
muy
a
bien.
Escuchar ahora de Altay, Pastores.
Perfecto.
Y Pastoretes.
Muy bien.
Pastorets i pastoretes, a on aneu tant de matí, a llevar-nos les lleganyes, en la bassa del jardí, del jardí. Pastoretes, heu penyeina que tinc fred, no me la feu d'argelagues, heu me la de romeret, de romeret. Pastorets i pastoretes, tant que volíeu saber d'una barcella de dacsa, quants bunyols es poden fer.
Irse.
Festes de Nadal, persones són matineres, unes van a cantar el gall, i altres a fer-se les trenes.
Vinga, que ara és la bona!
Maria, Maria!
Olé!
Des de Nadal posarem el tronc al foc i menjarem poques fides, poques amb oli i arroz, oli i arroz.
Suca, suca!
Pastisets i coques fines i coques fines.
Apa.
Sant Josep se'n va a la plaça a comprar un renyonet per a que es mosse Maria i que faça bona llet i bona llet.
Vine, que xeranet! Bona, que bona!
Ah.
Matilde, como ya hemos estado hablando de vinos y de cava y de todas estas cosas, ¿te parece que hablemos ahora de los belenes?
¿Ah, sí?
De los más importantes que haya por aquí, por nuestra comunidad.
Efectivamente. Tengo la lista de los belenes más importantes de Valencia, con los horarios y todo.
Ah, pues muy
para
bien.
Para que la gente se decida a visitar belenes.
Que es o muy sea, importante.
Exactamente.
Es que son preciosos.
Que
y
estas
la gente,
fechas, exactamente.
La verdad es que no lo sabemos mucho.
Exactamente. Que estas fechas no sean solo de compras, sino que también nos acerquemos al Belén, que en definitiva el Belén es ese nacimiento de toda la vida y que, aparte del sentido religioso, es un sentido tan tradicional, tan nuestro, tan incluso es lúdico, ir con los niños y todo eso al Belén. Bien, pues los Belenes que tenemos este año, desde el 2014 en Valencia, los vamos a explicar aquí. Vamos a explicar la ruta de los Belenes, que es la más auténtica. En Valencia, el principal Belén está en la catedral. El precio de la entrada es gratuito. Se inició el día 5 de diciembre y estará hasta el día 6 de enero. O sea que
da
hay
tiempo
mucho,
todos
mucho
estos días
tiempo,
de visitarlo.
Mucho, exactamente. El horario es de lunes a sábado, desde las 10 de la mañana a las 14 horas y por las tardes de 16 a 19. Los domingos y festivos no se podrá visitar durante las misas para no interceptar
claro.
y molestar la Eucaristía. Bueno, la dirección, lógicamente, todo el mundo sabe dónde está la catedral de Valencia. Bien. Y las colas se cerrarán a las 13:30 y a las 19 horas.
Claro, para que dejar tiempo que puedan
exactamente,
verlo.
Exactamente. La composición del Belén es preciosa. Está la Anunciación de María, está la carpintería de San José, está el empadronamiento, cuando fueron a empadronarse los José y María, cuando van pidiendo posada, la Anunciación, y además hay fuentes, hay ríos, es verdaderamente precioso, precioso. Tiene 70 metros cuadrados, es inmenso.
Inmenso.
Sí, sí, y está estructurado en 18 módulos. Es verdaderamente importante, importante. Los visitantes pueden admirar edificios en miniatura y reproducciones de paisajes. Todo ello está elaborado de forma artesanal. O sea que cada año van añadiendo paisajes y van añadiendo espacio al Belén. Luego tenemos el Belén napolitano en el Museo Nacional de Cerámica, que ahí sí que con niños no se puede ir. Es una delicia, pero...
Es peligroso.
No, no, sí, sí, sí. La entrada también es gratuita, Y se inició el día 8 de diciembre y concluirá el día 2 de febrero. O sea que todo el mes de enero
se puede visitar.
Se puede visitar, El horario es de martes a sábado, de 10 a 14 y de 16 a 20. Los domingos y festivos y lunes estará cerrado. La dirección es el Museo Nacional de Cerámica, que lo sabe todo el mundo, y Artes Suntuarias González Martí, que está en la calle Poeta Querol de Valencia. Y la sala del Belén está en la planta baja. El Belén napolitano es un Belén de cerámica impresionante. Está compuesto por 29 figuras, entre las cuales, aparte de la Sagrada Familia y los Reyes Magos, encontramos la representación de tipos populares, danzantes, comerciantes, niños, etc., como es característico en este tipo de belenes italianos. Pero es una auténtica maravilla, que vale la pena ir. Luego hay otro Belén, que aquí sí que se puede ir con niños, que es el Belén de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. El precio también es gratuito y la... También lo iniciaron el día 8 de diciembre y estará hasta el día 2 de febrero. O sea, todo el mes de enero que se puede ir. El horario también todos los días, de 10 a 14 y de 17 a 20. La dirección es el asilo de Hermanitas de Ancianos Desamparados en calle Madre Teresa Jornet 1. Esto está en... A ver, ¿dónde está el Pont de Fusta?
Sí.
Que es más fácil,
de
para que la gente lo sepa, el Pont de Fusta.
Sí.
Bien, el Belén de las Hermanitas no se realiza para exponer una obra, sino más bien poner al servicio de ellas la fe, la belleza, etcétera, etcétera. La estructura lleva al visitante a los principales lugares del inicio de nuestra salvación. Bien, Nazaré, que ya sabes lo que más les...
Sí, claro.
Se centran más en el Belé, en el portal, en Nazaré y todo eso. Esta breve síntesis del Belén reúne pues a las hermanas mucho tiempo para hacer el dichoso Belén. De hecho, que durante 2 meses están todas embelesadas con el Belén.
Son felices.
Exactamente. Lógicamente es gratuito, como dije antes, y que bueno, que ahí sí que puede ir con niños. Porque a los abuelos también les gusta ver niños.
También, también.
Y los animan un poco. Bien.
Es que los niños es lo más principal, yo creo.
Es verdad,
sin
es verdad.
Ellos sí. La vida es triste.
Sí, sí, sí. Los asilos a mí me entristece mucho ver solos a los ancianos ahí, que bueno.
Qué pena.
En fin, como estamos en Navidad, vamos a seguir con los belenes.
Vamos a ver.
Hay otro Belén precioso que es en la Galería Jorge Juan. El precio también es gratuito. Todo el mundo sabemos dónde está la Galería Juan.
Pues yo eso no lo he visto nunca.
Hombre, se inició el día 25 de noviembre y concluirá el día 6 de enero. Claro, porque tú, como tú solo vas a ver los escaparates, no te fijas en el Belén. Seguramente que has pasado por el Belén.
Normalmente no es mi ruta, Matilde.
Pues hay que ir a ver el Belén también, Carmen, hay que ir a ver el Belén.
Ese sí, ahora que lo sé, ya
el
me
Belén,
pasaré
el
por ahí.
Sí, claro, ahora vienen las rebajas y ¿cómo se va a fijar uno en el Belén? Sí, yo lo comprendo, ¿eh? Yo lo comprendo. Hay que ser... Bueno, pues está en la calle Cirilo Amorós, como se sabe. El horario es de lunes a sábado de 10 a 21 horas. Está a mediodía abierto, ¿eh? Así que hay que ir a la Galería Jorge Juan, que tienen 10 metros cuadrados de Belén y todo eso, ¿eh? O sea que vale la pena ir.
Y
de paso compramos algo.
Claro.
Tú imagínate, ver el Belén y además...
¿Y encima comprar?
Claro, claro.
Y tienes... Con la alegría ya no te das cuenta de lo que te has gastado.
Es que además en la Galería Jorge Juan casi siempre hay cosas buenas.
La verdad es que sí, verdad. Sí, sí.
Los escaparates tienen unas cosas que valen la pena. Bien, luego hay otro Belén en el convento de los monjes capuchinos. Ese que me comentabas antes, del fraile.
Sí, ese lo conozco mucho.
El precio también es un donativo.
Y además que se pueden comprar. La gente aporta cosas y tú
las puedes
comprar, llevártelas a casa. Es
claro,
muy interesante.
Claro, claro, claro.
Pues repite la dirección para que gente lo...
El Belén del convento de los monjes capuchinos está en la calle Cirilo Amorós 67, bajo. Calle Cirilo Amorós 67, en Valencia.
Y además el padre que hay allí enseñándolo es un encanto.
Exactamente. El convento de los capuchinos está situado en la calle Cirilo Amorós y expone un año más sus maravillosos belenes realizados por Fray Conrado.
Conrado,
y la asociación, y la Asociación de Amigos de San Antonio, con materiales reciclados.
El
fraile Conrado Struck dedica su tiempo libre a construir belenes con materiales reciclables.
Tranquila.
Reciclados, ya está, lo digo mejor, ¿eh? Con materiales reciclados, recogidos por él mismo. Los donativos voluntarios de los visitantes se destinan a más de un centenar de familias necesitadas y a las misiones de la Orden Capuchina. También se pueden comprar allí belenes, ¿eh? Luego tenemos la Asociación Belenista de Valencia. Es el Belén de la Universidad Católica y se solicita una colaboración de una papeleta. El premio es un nacimiento construido por sus maestros belenistas. La dirección es el claustro de la Universidad Católica en la iglesia de San Carlos Borromeo, calle Quevedo 2. Se entra por la plaza del hospital. Y luego está el Belén del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, en la calle del Hospital número 7 de Valencia. El horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Esa es una auténtica maravilla, ¿eh? Luego está el Belén de las Religiosas de San José de la Montaña.
¿Nos quedan muchos, Matilde? Que llevamos con el tiempo ya. Muy mal, muy mal.
El precio es gratuito y, bueno, también es una maravilla. Luego tenemos el Belén del Mercado de Colón. Eso sí que es una gozada. Porque vas allí, te sientas, tomas algo y a la vez ves el Belén, que está en la calle Jorge Juan de Valencia. Y luego el Belén del Metro, ¿eh? Que está pues normalmente en la sala metro de Colón. Y luego el Belén de la Plaza del Ayuntamiento, ¿eh? Que está ahí.
Además la tenemos preciosa con ese
exactamente,
árbol.
Exactamente, exactamente.
Preciosa.
Y luego está el Belén del Mercado Central, que además de ir a ver el Belén, pues oye, podemos comprar ya
las maravillas que hay allí.
Exactamente, y todo lo necesario para las fiestas de Navidad.
Exacto.
Entonces vamos a comprar los productos que necesitamos para elaborar las cenas y
comidas
navideñas, y a la vez vemos el Belén. ¿Qué más se puede pedir?
Nada. Pues Matilde, por desgracia, el tiempo de nuestro programa de hoy se acaba, y eso que se nos quedan 1000 preguntas en las notas que tenemos por encima de la mesa, que lo tenemos llena la mesa. Yo creo que nunca hemos tenido tanto papel aquí, y los lugares importantes que casi no hemos podido ni mencionar. Muchas gracias, Matilde, por haber regresado a este cruce de caminos, y muchas gracias también por tu simpatía, por tus conocimientos y por tu afán de difundir las tradiciones y la cultura de nuestra tierra. Muchas gracias también. Bueno, si te quieres despedir de nosotros.
Pues sí, con estas sugerencias yo les deseo a todas las personas oyentes de este programa unas felices fiestas navideñas plenas de paz y alegría. Que los Reyes Magos les dejen aquello que más necesiten y, sobre todo, que el año nuevo 2015 traiga paz, salud y trabajo para todos los españoles. Gracias a todos por escucharnos y a ti por invitarme.
Pues muchas gracias también a vosotros, nuestros oyentes, por estar una semana más con nosotros. Sari Zorio en el control y Carmen Leinez en la dirección y al micrófono os desean una semana con todas las bendiciones de la tradición. Recordarlo siempre, sed felices y, como dice Matilde, que tengáis una feliz Navidad llena de paz y amor y todo lo que os podamos desear. Gracias por escucharnos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.